Mira, yo te digo una cosa. Yo tengo pasto y te voy a decir una cosa que es, por ahora tengo pasto. Porque desde que llegó Rayo, muerde, corre, hace agujeros. O sea, la verdad es que por suerte vivo en una casa que tiene un jardín bastante amplio con mi perro grande, el señor Orejas. Ahora vamos a contarle a Nico Carmona, que está acá, quién es cada uno de nuestros amigos. Y el señor Orejas directamente el pasto lo pisa en puntitas de pie.
Ay, no te puedo creer.
Porque es el mejor perro del mundo, como le dije. En cambio, Rayo está haciendo un quilombo bastante importante con el pasto. Pero para mí lo que tenemos que hacer es aprender de comportamientos, y por eso le damos la bienvenida a nuestro veterinario de cabecera de comportamientos animales, Nico Carmona, bienvenido.
Bueno, ¿cómo están?
Muy bien. ¿Vos?
Bien. Gracias por visitarnos.
No, gracias a ustedes.
Queremos aprender todo.
Bueno, etólogo clínico, sí. Es el veterinario especializado en comportamiento animal.
Excelente.
¿Okay? Así que esa es la especialidad.
¿Hay alguna forma de saber si tu perro se porta bien o mal? ¿O déjalo, es un perro?
Uf, eso ya es un concepto muy, muy, muy fuerte, porque estás hablando de la ética, ¿no?
Y claro.
El perro va a hacer lo que necesita hacer como cachorro que es.
Bien.
El tema es qué características les ponemos nosotros, qué es lo que nosotros tenemos, qué expectativas tenemos.
Claro.
Y ahí es donde nosotros podemos estar metiendo la pata.
Claro.
Porque
claro.
En realidad no nos estamos conectando realmente con la esencia de lo que es ese cachorro.
En realidad vos lo que haces es hacerlos entender a los dueños,
claro,
que cuál es el comportamiento correcto nuestro. Porque el cachorro va a hacer lo que nosotros le enseñemos, o va a reaccionar a lo que nosotros le planteemos, ¿no?
Exactamente. Tratar de conectarte mejor con tu animal, tratar de entender mejor qué es lo que le está pasando y aprender de lo que es la biología del comportamiento.
Claro.
¿Hay alguna forma de saber, bueno, en qué momento de la vida del cachorro es mejor enseñarle ciertas cosas y qué otras cosas mejor más adelante?
Mira, hay muchos mitos de que el cachorro, hasta que no tiene, no sé, que ya no es cachorro, a los 7 meses no aprende. Mito.
Claro.
Mito, hay que derrumbarlo.
Ok.
En realidad el cachorro ya tiene 2 meses y ya está aprendiendo un montón de cosas. Se le puede enseñar desde obediencia hasta las normas básicas de conducta, ¿sí? Hasta el tema de las eliminaciones, dónde hacer, dónde no hacer. Algo re importante que seguramente vamos a tener que hablar, que es el de los autocontroles. Que el cachorro aprenda lo que es un autocontrol, si
claro.
Se forje ese autocontrol a partir de los límites externos.
Claro.
¿Quién es la primera? Ya les doy una pista. ¿Quién es la primera que le pone un límite?
La madre.
Exacto. Y después están los adultos reguladores.
Claro.
Y los otros hermanitos y los otros cachorros que también van a tener un rol ahí en poner límites. Y a partir de ese límite pasan un montón de cosas a nivel del sistema nervioso central que hace que el cachorro aprenda a forjar ese autocontrol.
Te vamos a introducir a los perros de esta mesa, porque nosotros tenemos entre nosotros dos perros.
Okay.
¿Sí?
Te presento a mi perra, es Salvia, una cachorra hermosa.
Okay.
¿Y Martín?
Y yo tengo al señor Orejas, que hace mucho que no es cachorro, debe tener más o menos, pensamos, 9 años, un perro que levantamos de la calle. Y a Rayo, que es un cachorro de 60 días, ponele.
Perfecto.
El señor Orejas le está enseñando un montón de cosas a Rayo. Y me llama la atención cómo lo sigue y cómo, enseñando, por supuesto, entre comillas, en cuanto al comportamiento que él tiene a casa. El señor Orejas es el mejor perro del mundo, se porta mejor que cualquier ser humano. O sea, es un monstruo absoluto, un genio. Y mi esperanza es que yo no tenga que laburar y que el señor Orejas le enseñe todo a Rayo. ¿Está mal?
No, está bueno la idea. Sácale las comillas a enseñar, porque le está enseñando de verdad.
Claro.
Y el cachorro está aprendiendo. ¿Sí? El señor Orejas sería el adulto regulador, en ese caso, lo que habíamos hablado antes, ¿no?
Ahí está.
Y eso que te pasa a vos le pasa a un montón de gente. Adopta a un cachorrito cuando ya tiene un perro adulto.
Claro.
Ahí es lo que hay que entender. 2 meses está en el periodo de sociabilización, que es re importante, entre las 3 semanas y las 12 semanas, porque justamente ahí es donde se forjan los autocontroles, donde está todo el periodo de sociabilización para que el cachorro aprenda cómo tiene que interactuar con otros animales, a saber comunicarse con otros animales, ¿sí?
Claro.
Entonces, vos ya estás haciendo una buena iniciativa al juntarlo con otro perro, que sería el señor Orejas.
Sí.
Ahora, después hay que juntarlo también con otros perros, que lo vamos a ver cómo y cuándo, pero el señor Orejas ya le está marcando límites seguramente.
Claro.
Lo que es muy importante, que es lo que le pasa a mucha gente, es lo siguiente. Nadie le preguntó al señor Orejas si quería tener a Rayo.
El señor Orejas está pasando por una depresión importantísima. ¿En serio?
¿Puede ser?
¿Cómo está, pobrecito? ¿Puede ser? Está.
Entonces, eso es importante para tener en cuenta. ¿Por qué? Porque si el cachorro vive teniendo la típica vida de un cachorro, a ver, antropomorfizando un poquito, poniéndole características un poco humanas.
Sí.
Imagínate un nene todo el tiempo con una persona mayor.
Sí.
Sin capacidad de gestionarlo de otra manera.
Claro.
¿Sí? Bueno, volvamos a perros, ¿sí? esa empatía que acabamos de pensarlo, claro, bueno, claro, pongámonos en formato perros ahora. Entonces, un cachorro de 2 meses, todo el tiempo, y ya está, el señor Orejas quiere hacer otra cosa, es claro, tipo, sacámelo ya de acá, sí, porque sí, no lo soporto más.
Claro.
Y ahí es donde puede haber desde conductas que es el animal, el adulto se termina inhibiendo, porque por ahí vos lo retás, porque te pones como, ¿cómo le vas a hacer eso a un cachorrito? Y por el otro lado también puede volverse más agresivo con el cachorro, claro, porque como ven vos y esa sincronización emocional entre vos y Orejas que lo retan, entonces lo que termina pasando es que también se sigue sin querer imitando, claro, y el perro se termina poniendo más agresivo con el cachorrito. Y eso hay que tener cuidado, ¿no? También.
Les tengo que preguntar algo.
Por favor.
Mi perro nuevo, el señor, el Rayo.
Rayo, el cachorro.
Es un border collie.
Ok, intenso.
Es muy inteligente, o sea, me llama mucho la atención, sí, eso. Es muy inteligente.
Seguro.
Sí. Yo, mi forma de educarlo es, por ejemplo, se quiere subir a un sillón y yo le digo, ¡no! Uh-huh. Pensando, mirá cómo lo estoy educando. Pero el loco entiende. Ajá. O sea, entiende como los tonos con los cuales le decís. Sí. ¿Es así o estoy yo?
Sí, el no es una palabra que sirve para cortar una secuencia comportamental. ¿Te acordás del Padrino, por ejemplo?
Sí.
Cuando, yo siempre lo explico así. Cuando va a arrancar el auto la chica y él va corriendo y le dice, no, lo que sí, quería cortar es esa secuencia comportamental.
Perfecto.
Que no arranque el auto. Bueno, es para cortar, no es ni una orden ni nada por el estilo. Es para cortar una secuencia. El tema, ¿qué es lo que pasa? Cuando quemás el no, cuando no es todo,
claro,
cuando no lo dejás expresar su comportamiento específico de especie o el repertorio específico de especie. Ahí lo corto todo el tiempo, es no esto, no lo otro, no lo otro, no lo otro. El cachorro va a entrar en un cuadro, obviamente, de mucho nerviosismo. Además, tenés que pensar cómo es la característica del temperamento también de ese cachorro, ¿sí?
Claro.
Y ahí tenés que tener cuidado, porque no es todo no. Tenés que tratar de... La mejor forma es tratar de buscar... específicamente qué es lo que de manera específica sí le querés marcar como que esto no lo tenés que hacer.
Claro.
Le tenés que enseñar el no, ¿me entendés? Porque si lo usás para todo se termina quemando y termina perdiendo efecto.
Claro.
¿Te puedo hacer una pregunta hablando de no ser reiterativos con el no? En mi caso, Salvia, o sea, las primeras salidas obviamente a lo que era su baño era al balcón porque claramente sí, no tenía todo el plan de vacunación.
Sí.
Entonces, mi objetivo era que ella haga justamente en el balcón, caga y pis. Me costó muchísimo. Y con esto del no, lo vi. Cuando yo le decía no, no, a un montón de cosas, claramente ya no iba a entender que tenía que ir al balcón que exacto, yo le ponía. Entonces asocié palabras, caca afuera, pis afuera, y se lo festejaba.
Ok.
Entonces como que en cierto punto yo había leído un poco sobre los refuerzos positivos que ahora te vamos a preguntar. Uh-huh. Entonces ella hacía, por ejemplo, en el living, donde no correspondía, le decía no, y le llevaba, por ejemplo, no sé, el paño que yo tenía o el diario para que haga su necesidad ahí, y se lo mostraba en el balcón y decía pis afuera, y se lo reiteraba.
Uh-huh.
Y cuando ella empezaba a hacer, justamente pis afuera o caca afuera, le daba un premio. Okay. Que ahora, bueno, ella cada vez que va al balcón y hace sola, viene claro, saltando, corriendo, buscando el premio.
Quiero un premio.
Exacto. Pero eso a mí me sirvió como para no decirle que no. ¿Eso estaría ok?
Sí. Entre comillas, como decíamos antes. A ver, el tema es así. Algo que es importante entender es que después de un no, viene un sí.
Okay.
En el aprendizaje eso es así.
Ah, mira.
Ok. Hasta yo soy especialista en docencia, ¿no?
Claro.
Y eso también abarca la docencia
a
universitaria.
Los seres humanos, claro.
A los seres humanos, por lo menos en la parte de docencia. No soy ni psicólogo ni psiquiatra.
Claro.
Pero la cuestión es que vos cuando le marcás algo que no, en realidad lo que uno debería haber hecho antes es decirle lo que sí tenía que hacer. Sí, eso es la corrección.
Ah, okay.
Marcar algo que vos querés que haga. Si se equivoca, se equivoca. Le marcás el no. Pero ya sabe la base de lo que sí.
Claro.
O sea, tendría entonces, que haberle mostrado antes.
Tendrías que haberle inducido
claro,
en el momento en donde está más próximo, más probable que elimine, que son, hay tres momentos y... Este es un consejo, no me gusta la palabra tips, pero es
consejo,
un consejo tips, ponele. Bueno,
sí,
vamos a negociar en eso. Después de dormir, después de comer y después de jugar o de estar muy entretenido
claro,
con algo. Y en un
okay,
cachorrito, no más de 2 horas y menos también, va a ser.
Claro.
Y si está muy excitado por algo y va y toma agua como un mecanismo también por ese nerviosismo, más probable es que todavía más rápido haga pis.
Claro.
Entonces, tiene que estar en el lugar, ¿sí? En donde vos querés que haga. Me salió recién decir sus, porque en realidad es el sustrato.
Claro.
El material en donde vos querés que haga, el piso donde vos querés que haga. Puede ser pasto, ¿te acordás que recién estaba? Pasto, arena, diario, ¿sí? Esos productos sea. Comerciales, una alfombra.
Claro.
Problemón. Pero ahí es donde vos tenés el gran tema del sustrato. Y el sustrato está en un lugar.
Claro.
Entonces vos podés tener que el cachorro está permanentemente en el living. ¿Y qué hay en el living? La alfombra. El sustrato alfombra en el living, lugar. Si vos lo dejás ahí permanentemente, vas a tener lleno de accidentes. Claro. ¿Y qué vas a pasar? ¿Te vas a quemar la palabra? No.
Claro.
Porque todo el tiempo le vas a estar diciendo que
entonces
no.
Entonces tenés que ir siempre por la positiva.
Tenés que ir por la positiva.
Claro.
Y vos tenés que dejarlo el máximo del tiempo que puedas en el lugar que vos sí querés que haga.
Bien.
Si vos tenés un balcón, tiene que tener libre disponibilidad el balcón. Si vos querés que haga en un jardín, tiene que estar en libre disponibilidad el jardín. Y si tiene un adulto regulador que ya sabe hacer en ese lugar, por imitación puede aprender. Bien. Ese sería un golazo, ¿no? Cuando vos tenés esa posibilidad.
Claro. ¿Y cómo eliminás una conducta que ya tiene incorporada? Sí, ponerle lo que decías vos, en el caso de la perrita de ella, que era no hacía en el balcón, la hacía en la alfombra. ¿Cómo eliminás esa conducta?
Bueno, en realidad lo que podés hacer, hay muchas técnicas de modificación de la conducta, ¿no? Pero lo que podés hacer ahí es redirigirla o ya presentarle y cambiarle la motivación para que vaya a donde vos sí querés que vaya.
Claro.
¿Okay? Siempre tiene que estar presente.
Otra vez por la positiva, siempre.
Totalmente. Claro. Siempre tiene que estar ahí. Hay tres fases en la conducta de eliminación. Cuando el cachorrito está por dar la vuelta, que vos decís este está por
hacer algo.
Sí, ya sabes. Cuando hace y cuando es como si chequeara, confirma lo que hizo. Que ahí en algunos casos hasta se puede dar en cachorros, guarda porque después en adultos ya es un problema, la coprofagia. ¿Sí? El comer la caca.
Claro.
¿Okay?
Para mí eso viene viste que nuestros padres que eran bastante más rudos que nosotros. Y ahora limpia lo que hizo.
No, bueno, hay muchas teorías de por qué se produce. Primero hay que hablar con el veterinario clínico porque hay que descartar que sean parásitos o un problema de absorción, bueno, un problema nutricional, etcétera. ¿Sí? Pero fuera de eso, hay que tenerlo en cuenta. Esa fase 3, esa fase última, es donde el cachorro es como que huele lo que hizo. Es como que va a ver lo que pasó.
Claro.
¿Sí? Si vos estás en el lugar correcto, si el cachorro está en el sustrato correcto, en la fase 1, cuando está dando la vueltita, ahí no te conviene decirle nada.
Claro.
¿Por qué? Porque ahí está por hacer. Si vos le decís muy bien y el muy bien ya lo ancla, ya lo asocia con un premio, va a dejar de hacer lo que estaba haciendo para ir a buscar la comida.
Claro.
Claro.
Y no sé qué. ¿Se entiende?
O sea, entonces, hay que estar en modo observador constantemente.
Sí, pero no estar en modo psycho.
Claro.
Tipo mirándolo así permanentemente con cara de loco.
Tranqui.
De qué vas a hacer.
Claro.
Porque ahí el cachorro, típico, ¿qué va a hacer? Se va a ocultar cuando va a hacer. Y es el famoso, me lo hizo a propósito.
Claro.
No. No,
no te lo
era porque además ya sabía que lo ibas a retar, entonces se inhibe y se va para otro lugar. ¿Se entiende? Entonces, en
bien,
esa fase, en la 1 lo tenés que dejar. A ver qué. Pero lo tenés que ir sabiendo en qué momento del día está. Acaba de despertarse de una siesta.
Claro.
Entonces ahí es donde hay que llevarlo. O ya tendría que estar en ese lugar. ¿Sí? Porque te sonó un llamado de laburo, lo que sea, y vos vas a dejar de prestar la atención y justo en ese momento es donde hizo en el lugar
claro.
que no querías que haga.
Claro.
¿Sí? Entonces, siempre lo que hay que hacer es tratar de buscar que esté en el lugar correcto. Si está en la fase 2 y lo hizo, ahí es donde lo podés felicitar.
Claro.
¿Sí? Y decirle muy bien. Ahí es donde algunos, vamos, etólogos decimos que mejor la felicitación verbal,
claro.
¿sí? O un refuerzo de ese tipo, y no darle premios en comida. Y hay otros que van a decir que sí, podés usar comida. Podés correr el riesgo de que el cachorro lo esté haciendo solo por la intención de ir a buscar la comida.
Claro.
No haga fase 3. ¿Sí? No vaya a oler después. Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Sí?
Ro, ¿sabés que Rayo no para de morder cosas? Me imagino que vos ya pasaste esa etapa porque tu cachorrita es un poquito más grande.
Sí, pero igual tienen ese afán.
¿No?
A mí me ha lastimado las manos.
¿A vos?
Obviamente por jugar, sí.
Sí. No, este por lo menos las manos por ahora no.
¿Qué muerde?
Zapatillas, la pata de la mesa, de las sillas, lo que encuentra lo muerde.
¿Sabés que yo tengo todos los zócalos de mi casa levantados?
Claro, obvio.
Porque yo iba levantando cosas, claramente, porque las ojotas se murieron, obviamente.
Claro.
Las patas de la mesa, todos con sus dientitos, y como ya no quedaban opciones para ella, los zócalos están todos mordidos.
Ahí, mordiendo ahí.
Así que espero que no te pase lo mismo.
¿Qué hace, Mónico?
Ese es un gran tema, ¿no? El tema de las mordidas de los cachorros.
Sí.
Puede ser desde una conducta esperable. A mí mucho la palabra normal no me gusta, pero esperable para esa edad,
sí,
¿ok?
Claro,
dentro de lo que es el comportamiento específico de especie, del repertorio. Y después tenés el otro tema, cuando ya ese es un signo clínico de una alteración de la conducta. ¿sí? Cuando vos tenés una alteración en la conducta y ya no es un cachorrito de 2 meses, y aún con un cachorrito de 2 meses tenés que estar atento, lo que uno llama signo sentinela, porque puede ser que esté en una frecuencia, una intensidad superior a la media, por decir una manera, ¿no? Entonces eso es para consultar con el veterinario, ¿sí? No se soluciona pegándole, no se soluciona agrediéndolo, ¿sí? El cachorro se comunica con nosotros a través de lo que es la mordida también.
Sí.
Yo siempre digo, así como un nene toca todo, un perro muerde todo.
Claro,
¿sí?
Conoce el
es
mundo.
Es la manera también de conectarse con el mundo. El cachorro tiene esos autocontroles y uno de esos es el control de la mordida. Tiene que aprender a inhibir la mordida, que es un concepto fundamental, el concepto de inhibición de la mordida en un cachorro. Claro. Si no, después pueden pasar muchas cosas que no queremos que pasen, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos hacer para mejorar ese tema cuando un cachorro muerde mucho? Primero que nada, entonces, punto número uno, que gaste energía física y psíquica, ¿sí? Por el otro lado, que esté con otros perros, porque tiene que aprender de los adultos reguladores.
Claro.
Y después vamos a tener que ver el tema de las vacunas, de cómo tener en cuenta esas dos cosas, ¿no? ¿Lo junto con otros perros o no lo junto con otros perros? Bueno,
ah, ok. Entonces, no, estaba tratando de entender qué tenía que ver con la mordida, con la vacuna. Es en realidad por no juntarlo con otros perros, claro.
Tiene que ver con que otros perros le enseñen a controlar esa mordida.
Claro.
¿Ok? No jugarle con las manos, ni con los pies, ni con ropa, ¿sí? Tiene que ser siempre a través de un objeto.
Okay.
Como medida preventiva, por las dudas, que también hay gente que está de acuerdo y gente que no, pero seguí mi consejo, no le juegues con presa. No le hagas presa cuando es cachorrito.
¿Qué quiere decir presa?
Hacerle con un juguete, ¿viste? Cuando le tirás y le soltás y el perro empieza a hacer eso. Eso siempre tiene que estar asesorado por alguien que sepa, ¿sí?
Okay.
Por un etólogo clínico, un buen educador que labure en equipo con un etólogo clínico. Y después, lógicamente también hay que redirigirle a partir de con objetos que también sí pueda, que esos objetos, que eso sí pueda morder, ¿no? Entonces cada vez que me viene a morder a mí, tengo que pensar en todo eso que dije. ¿Le hice gastar energía hoy? ¿Estuvo en contacto con otros perros?
Claro.
¿Le jugaron con las manos? ¿O yo le jugué con las manos? ¿Le jugué a la batalla? Así, al quilombo, ¿viste?
Sí,
no,
sí.
Eso no.
No.
Y después por el otro lado, el 4, que tenga capacidad de tener otro objeto con el cual yo le pueda decir, tomá, a partir de ahí sí pueda morder.
¿Y que juegue solo con el otro objeto o cómo
hacemos? No, puede jugar con vos. Puede jugar con vos, a tirárselo, a que lo traiga. Ahí le puedes enseñar el soltá.
Perfecto.
Sí, entonces a través con premios, por ejemplo, para que cuando él haga esa conducta de soltar, vos ahí le des el premio. Y ahí te entraría el concepto del reforzador positivo.
Y la persona que nos escucha y dice, bueno, ¿cómo lo agoto psíquicamente? O sea, ¿qué actividades puede tener el perro que lo canse no solamente a nivel físico, sino también?
Mira, al principio es increíble, pero ya sacarlo a pasear a UPA cuando es bebé, cuando tiene 2 meses, obviamente sin tener contacto con otros perros, sí, que no estén vacunados y todo lo demás. Pero si vos tenés perros de tu familia con los cuales va a pasar Navidad, Año Nuevo, etcétera, etcétera, tiene que juntarse lo antes posible.
Claro.
¿Se entiende? Entonces, por eso es que hay que siempre, asesorado por el veterinario, pero sacarlo, aunque sea, a interactuar con el entorno. Eso psíquicamente ya lo va a cansar. Y a partir de ahí, obviamente que después, también, obviamente no le puedo dar cualquier cosa como enriquecimiento ambiental. El tema del enriquecimiento hay que pensarlo, planificarlo, si no es cualquier cosa. Entonces yo le puedo dar cosas para que también cognitivamente esté pensando en qué, cómo sacar la comida de un determinado lugar, cómo conseguir un determinado material. La exploración, si él estuviese en un medio más libre, digamos, no bajo 4 paredes nuestras o en un jardín, él estaría interactuando con el entorno todo el tiempo. Y eso lo cansaría mentalmente.
Total.
Y de pronto está en un lugar aburrido, eso hay que tenerlo siempre en cuenta.
Te llevas tarea, mucha tarea para Salvia.
Muchísima tarea. ¿No? Sí, y aparte me acuerdo también cuando todavía Salvia no estaba vacunada, yo la ponía en una mochila chiquitita y lo que hacía o trataba de hacer era justamente que sintiera nuevos olores.
Claro.
Entonces la llevo a un parque, entonces me acercaba y sentía varios olores. Y a mí me parece sumamente importante como entender justamente lo que le pasa en ese caso a Salvia, ¿no?
Total.
Pero la importancia de poder comunicarnos y entender.
Y que esa comunicación, disculpame que te interrumpo,
no
sea ambivalente.
Ok.
Porque si vos le decís un día que sí puede jugar a la batalla ruda.
Bien.
¿Sí?
Claro.
Y por el otro lado, y combate y todo lo demás, y le jugás con las manos, y otro día, no, eso no, y que te muerde.
Claro.
Es un mensaje ambivalente, porque le dijiste que sí. Por eso el juego tiene que ser estructurado.
Claro.
Tiene que tener un principio, un desarrollo y un fin. Y el juego lo empiezo y lo termino. ¿Sí? Obviamente que tengo que pensar, pobrecito, en cuándo es que lo necesita.
Claro.
Pero si él todas las veces que me viene a proponer el juego, yo se lo doy, él va a pensar de que siempre estoy a disposición de él. y vos estás dando una charla o estás elaborando en algo y no podés, estás hablando con el jefe y, y se te empieza a mover para todos lados porque te está mordiendo el pantalón. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿sí? Juego estructurado, que empiece, desarrollo y fin. Y eso siempre sin mensajes ambivalentes.
Y viste que dicen, no sé si sabían, que supuestamente un humano tarda más o menos 20 o 21 días en adquirir un hábito. Uh-huh. ¿Existe algo así para los cachorros? No.
O sea,
hay que ser persistente,
por
paciencia.
Por lo menos yo no leí ningún estudio científico serio que haya demostrado o que proponga esa idea, ¿no?
Tengo una pregunta que es importante para mí, que es, yo tengo bastante claro con todo esto que nos estás enseñando, lo que más o menos voy a tratar de hacer en mi caso.
Sí.
Pero yo convivo con 4 hijos.
Ok.
Entonces, ¿cómo haces para que el perro entienda, sí, y sobre todo mis hijos entiendan cómo hay que hablarle, ¿eh? Porque por ahí, como decís vos, yo no le juego al tema de la lucha, pero viene Benjamín, que es mi hijo de 9 años, que lo único que hace es luchar con el perrito. Uh-huh. El perrito cada vez que lo ve va y
lo claro, busca, y ahí, y, pero pará, porque Benjamín sigue teniendo 9, el año que viene va a tener 10, sí. No va a crecer mucho más, la masa corporal no va a ser tan diferente, pero el cachorro sí va a crecer.
Claro.
Entonces vas a tener un perro por ahí mucho más grande.
Claro.
Y ya no le va a parecer gracioso a Benjamín.
Claro.
Entonces hay que tratar de hablarlo con los chicos, hay que tratar de explicarle que tengan, que más o menos, a ver, eso habría que ver bien cada uno, ¿no? Pero 6, 7 años ya entienden todo lo que vos le estás planteando. Y antes Obvio. Se le puede ir desde otro lado también a los nenes chiquititos de explicarle empáticamente qué es lo que siente el perro.
Le puedes decir entonces, también el año que viene te va a arrancar un brazo.
O te vas a poner a llorar cuando te salte y te muerda.
Claro.
¿Entendés? Y vamos a tener que retarlo porque no queremos que te salte y te muerda. Pero por el otro lado, esa cuestión entra en confusión el perro, porque yo lo voy a retar porque a vos te mordió,
claro.
Porque a mí no me va a quedar otra, pero por el otro lado no está bueno, porque vos lo induciste a que haga eso,
claro.
¿Se entiende?
Exacto.
Entonces, reglas claras tiene que haber tanto en la crianza de los hijos con el perro, como en la crianza del perro con los hijos.
Nico, me quedaría horas escuchándote y preguntando sobre qué actividades.
Para mí, tenemos que raptarle un capítulo más. No sé qué pensás vos.
Y sí, ya.
Dale, yo no tengo problema.
Lo tenemos acá.
Lo traemos.
Está bajo mi consentimiento, así que no es rapto.
Genial. Esto ha sido Nico Carmona para explicarnos justamente cómo enseñar lo mejor a nivel conductual a nuestros cachorros.
Perfecto. Yo me llevo mucha tarea para laburar. Es un laburo terrible.
Tremendo.
Pero está buenísimo. Así que yo voy a escuchar este podcast para recordarme las cosas que tengo que hacer.
Me parece muy bien. Nos vemos en el próximo episodio. Mi nombre es Rosario Beltrán.
Y el mío es Martín Bachiller. Y junto a Eucanuba te invitamos a que nos acompañes en esta aventura. Un cachorro en casa.